Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Hola, buenas tardes, soy Alberto Losa y esto es Lo Mejor de la Semana, el programa de Radio UMH en el que recopilamos los momentos más destacados de estos días de emisión. En este espacio escucharemos fragmentos de programas como Despierta UMH 3D, Rec Radio, Informativos UMH, Consentido, Palabras al Viento y por supuesto del CADU. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2017 y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH. ¡Comenzamos! Esta semana hemos tenido que volver a la rutina, ni nos han regalado una hora de sueño con el cambio de hora, ni hemos tenido festivos. Y eso ha hecho que algún que otro estudiante esté de mal humor. Por suerte, en Despierta UMH han abierto una nueva sección para recoger todos estos problemas del alumnado.
Ahora vamos con una sección, como decía, nueva en el programa de Despierta UMH y que prometemos dará mucho que hablar e intentaremos que sea pues para bien. Para ello ya tenemos a José Antonio Gil por aquí de nuevo. Buenos días.
Hola, muy buenas de nuevo. Bueno, es una sección un poco entre todos para dar voz a esas personas que tienen un problema, que tienen algo ahí que les impide pues poder ponerle solución. Recordamos que, por ejemplo, la semana que viene también volveremos con el confesionario de Despierta UMH para dar voz a los estudiantes y personas de la propia universidad Miguel ¡Yuhu! Hernández. Pero, Vicente, tú en este caso, esta nueva sección la conoces bastante y sabes muy bien la historia que hay detrás y es una historia a la que hay que ponerle solución cuanto antes.
Pues sí, la verdad es que sí.
Hola, Despierta UMH. Bueno, quiero mandarle un mensaje a mi compañera de piso porque esta mañana yo no tenía clase a las 9 y ella se ha ido a trabajar y ha dado un portazo impresionante y me he despertado un poco de mal humor. Por favor, si oyes esto, no lo vuelvas a hacer. ¡Buenos días!
Ahí estaban las palabras, ¿eh? Duras declaraciones.
Duras declaraciones de Elena Muyor.
No sabemos si es el caso de Elena, pero seguro que hay Miguelitos y Miguelitas que piensan que la solución a sus problemas está en irse al extranjero. Los que todavía no sepan que existe el programa Erasmus o cómo solicitarlo, están de suerte ya que en Informativos UMH entrevistaron a Inmaculada Blaya, que nos contó toda la información necesaria.
Hoy hablamos con la directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, Inmaculada Blaya. Su servicio ha organizado e impartido a lo largo y ancho de la Universidad Miguel Hernández diferentes sesiones informativas a propósito del programa Erasmus+. Pero para aquellos que no han podido asistir, díganos, ¿qué tienen que hacer los universitarios de la UMH que quieran estudiar el próximo curso durante uno o dos semestres en otra universidad europea?
Bien, bueno, pues aunque no hayan podido ir, toda la información la tenemos siempre en nuestro blog, internacional.umh.es, y bueno, también nos pueden seguir en Twitter. Lo digo esto porque es muy importante estar siempre al día, desde luego con Twitter, con Global, que es nuestro nombre en Twitter, lo pueden seguir. Bueno, nosotros lo que recomendamos, desde luego, es que se informen, que haya, aunque no hayan podido las sesiones, que lo miren ahí, que nos pregunten, porque en realidad cualquier estudiante puede participar. Obviamente no todos van a tener plaza porque las plazas están, digamos, no hay dinero, digamos, ya nos gustaría, no hay fondos para todos, pero hasta ahora todas las plazas que han sido asignadas han tenido fondos económicos, ya sea por parte de la Comisión Europea o por parte de la universidad. Entonces, normalmente se van estudiantes que están en tercer curso o cuarto de grado, también pueden irse los de máster. Lo que sí que necesitan es tener conocimiento de idiomas acreditado.
Eso es justo lo que te iba a preguntar ahora, porque todos aquellos interesados en solicitar una plaza Erasmus Plus deben realizar la prueba de nivel de idiomas para acreditar su conocimiento. El plazo para solicitarla finaliza mañana miércoles 8 de noviembre. ¿Pero qué nivel se exige para poder ser uno de los estudiantes beneficiarios del programa Erasmus Plus? ¿Hay un nivel mínimo?
Bien, los niveles también depende de la universidad que se escoja. Entonces, lo que sí que pueden mirar los estudiantes es lo que está publicado en la página web que decía anteriormente para que vean las plazas ofertadas, para ver a qué universidad les gustaría, a qué universidad les gustaría optar y qué nivel de idioma están exigiendo. Normalmente es un B1 del idioma de la universidad de destino. Uh-huh. Entonces, o de inglés, porque IO, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, un estudiante que quiera irse a Polonia y ve en la plaza, o sea, ve en el catálogo de plazas que su titulación puede optar a una universidad polaca, ahí podrá ver si las clases son impartidas en inglés y qué nivel se le va a exigir, que es un B1 o un B2. en algunas plazas específicas también incluso se podría exigir algo más. Por eso es importante siempre tener en cuenta dónde quiere ir uno, a qué universidad. En las universidades, por ejemplo, las alemanas, pues nos exigen un nivel de B2 de alemán. En las universidades de Italia y de Portugal exigen un nivel B1 del idioma, pero también es cierto que, bueno, como la convocatoria tiene que salir a finales de noviembre, aunque no tengan el nivel ahora mismo que lo pueda acreditar, los estudiantes realizan, digamos, durante el curso, cursos y consiguen el nivel y cuando llegan allí les aceptan. Porque esto siempre es muy importante, lo de tener o no el nivel, es porque si les van a aceptar o no en esa universidad. No es tanto que nosotros lo queramos dar o no, es que allí les vayan a aceptar.
Y aunque queda dentro de nuestras fronteras, también salieron hasta Valencia nuestros compañeros del CADU, que se estrenaron en esta nueva temporada con muchas caras poco conocidas, especialmente para nuestro Roberto Prada, que así retransmitió esta apertura del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Pues 8 de noviembre, y aquí estamos, los de el CADU, porque es que hoy hay CADU y yo, Jesús. Ábrete el micro, Jesús. Jesús es nuestro técnico, está con Byron también.
Hola Roberto.
Aquí hay gente en el estudio.
Sí.
Yo no los conozco. Byron, buenos días.
Hola, buenos días, aquí estamos.
¿Hay nervios o cómo está la cosa?
Bien, la cosa va muy bien.
Que no sé, porque tenemos un despliegue hoy montado. Sabéis que estamos en Valencia, también estamos en el Palacio de los Deportes. Bueno, es que, a ver, que ya llevamos años haciendo esto, pero hoy es un poquito diferente. No veo a Paco y a Mico ni por aquí.
Tenemos eso. Hasta televisión, ¿eh?
¿Tenemos? Sí, han puesto una tele, oye, de nivel, ¿eh? Nos han puesto un pedazo de plasma dentro de la radio, que no sé si la van a dejar o se la llevarán. Ahí también la bufanda de la UMH. Que viste, ¿eh? Está bonito. ¿Quién eres tú?
Pues alguien especial.
Hostia, alguien,
alguien especial que, no sé, llegó aquí por buscar algo diferente y se encontró pues un programa, un proyecto que a priori, al menos estamos viendo hoy, es muy ilusionante, que mueve a mucha gente. Ya lo ven, como decía Roberto, muchísima gente desplazada a Valencia, también aquí en la zona de la UMH. Y es algo especial, especial que falta hoy saber cómo va a quedar. Esperemos que el resultado sea bueno, pero bueno, ese soy yo, un tal Vicente Boix.
Vicente, ¿no? Vicente. Y al lado de Vicente, pues un chico con cara de susto. No, estás asustado, ¿no?
No hay que tener miedo a nada.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ángel Noguera. Me dijeron que había que presentarse a la radio, que te lo pasarías bien. Y digo, pues voy a meterme a ver qué pasa.
¿Te engañaron?
Sí, yo creo que de momento no me han engañado. Veremos a ver.
Estudiando periodismo.
Estudiando primero de periodismo, sí.
Primero de periodismo.
Sí, y debutando.
Y entras a debutar en el CADU.
Sí, a tope.
Vicente, ¿tú en qué curso estás?
Tercero. Yo en tercero ya. Periodismo. Algunos años más ya por aquí.
Y hay una chica en el estudio que tiene el Twitter abierto. Yo no sé si cuando estás trabajando se puede tener el Twitter, pero ella me ha dicho que sí que lo puede tener, y el WhatsApp también. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Arguiñe Costanutini y, bueno, soy la que lleva el Twitter, bueno, en general las redes sociales del CADU de la UMH y...
¿Estudiando periodismo?
Sí, primero de periodismo.
Y encima, o sea, te veo con tatuajes, una chica con estilo, que dicen que juegas a rugby, eso es mentira.
No, es verdad.
Sí, el pasado miércoles tuvimos CADU y es que esta ha sido una semana marcada por el deporte aquí en Radio UMH. Y no solo el de los universitarios estuvo presente en nuestras ondas. En el programa 3D, Alfredo Salazar Vera, director técnico de la Federación Española de Deportes para Discapacidad Intelectual, nos estuvo hablando sobre ella, la FEDI.
Y ahora, ya un poco más a nivel global, cuéntanos un poco... ¿Qué es FEDI, que es la Federación Española para Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus objetivos? Todo. Cuéntanos un poco con tus palabras.
Bueno, pues mira, nada, pues como bien dices tú, FEDI es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Y bueno, pues como comentaba, al final lo que buscamos desde FEDI es promocionar los diferentes deportes entre las personas con discapacidad intelectual. Al final lo que se pretende en FEDI es que estos deportistas puedan tener acceso al deporte o las mismas oportunidades que cualquier persona que no tiene discapacidad. Al final el objetivo es ese, que puedan tener acceso a sus campeonatos de España. Luego trabajamos a través de programas de tecnificación, alta competición, promoción. Es eso, es esa igualdad de oportunidades para estas personas que si no existiera una entidad como FEDI, pues no tendrían acceso al deporte federado, en este caso, que al final somos una federación española, como otras personas sin discapacidad.
Por otra parte, la periodista Inma Lara nos contó su labor en el proyecto Tu Escaparate, un medio diferente que nos hace llegar historias que suelen pasar desapercibidas en los grandes medios de comunicación. Nos lo trajo en el programa Palabras al Viento.
Yo creo que una, como periodista, ¿no?, ha desarrollado un proyecto que yo sigo con mucho interés, ¿no?, que se llama Tu Escaparate, que a mí me encanta. ¿Qué contenidos tratas en él y qué personas participan y colaboran en Tu Escaparate? Cuéntanos.
Bueno, pues Tu Escaparate nace de Comunicamos, porque claro, yo me dedicaba a gestionar redes sociales de pequeños comercios, pero decía, bueno, llegará el momento en que salgan community managers por debajo de las piedras, uh-huh, y quería darle un valor añadido a Comunicamos. Entonces nace Tu Escaparate, que es un medio de comunicación dedicado a esas historias que no salen en los medios tradicionales, historias de gente que no conocemos. Por ejemplo, hay historias de la mercadera más antigua del mercado central, sí, cuando él se puesto lo heredó de sus padres. Entonces, una historia muy bonita que creo que Elche necesita, bueno, Elche y todas las ciudades necesitan.
Personas anónimas que en su día a día, en su trabajo ordinario, normal y corriente, van siendo un poco heroicas.
Exactamente. Yo creo que todos somos héroes, todos somos genios en algo y está bien que todos tengamos
nuestro... En nuestra casa al menos, por lo menos.
En nuestra casa y en nuestra ciudad. Yo creo que todos necesitamos ese minuto de gloria de reconocimiento para que tengamos una historia detrás, y es que la tenemos.
Y siguiendo con las historias que pasan desapercibidas, Rec Radio contó el martes con la presencia de Maribel Hernández, investigadora en comunicación que trata los derechos humanos y que ha sido galardonada por sus textos. En el programa nos habló de periodismo de paz y del papel de la mujer en la información.
Maribel Hernández es investigadora en comunicación y periodismo para la paz. Periodismo afirma que no es más que una manera de estar en el mundo, la pasión de buscar historias y el sobresalto de encontrarlas. Maribel ha sido galardonada con varios premios por sus textos, como la mención especial en el Premio de Periodismo en Positivo 2015 por el trabajo Desafío al machismo sobre las olas en Irán. Y tenemos el gran honor de tenerla hoy aquí en Rec Radio para compartir su experiencia. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, el honor es mío.
Ay, gran honor para nosotros, sin duda, tenerte hoy aquí, aunque sea así a través de las ondas telefónicas. Cuéntanos, ¿hay hueco para el periodismo de paz en los grandes medios en esta época de periodismo rápido, de periodismo prefabricado?
Sí, bueno, no son los mejores tiempos, pero sí, siempre hay hueco. Es verdad que no es la tónica general o que no siempre es fácil encontrarlo, o que son ejemplos que encontramos pues más escondidos o sin la relevancia que pueden tener otras informaciones, pero sí hay hueco. Esto lo Xavier Giró, que es un teórico de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un poco pues un maestro mío, lo llama las grietas. Las grietas pueden ser personas, periodistas, que con su trabajo cuentan historias desde esta perspectiva.
Y con un carácter mucho más serio, esta semana en Consentido, Mireia Pascual y Álvaro García del Castillo nos relataron en su sección de curiosidades la situación de Tailandia y su controvertida posición como referente del turismo sexual.
Ahora, Tailandia lucha por hacer desaparecer otra de sus marcas, el turismo sexual por el que se le conoce en todo el mundo. Ha caído el sol, ya es de noche, y me encuentro discurriendo por el barrio de Patpong, en la capital tailandesa de Bangkok. Los puestos del mercado nocturno discurren por la calle principal, decorada por locales de alterne a ambos lados. Observo que no se puede pasear con tranquilidad sin que te ofrezcan ver un espectáculo de chicas. Con una carta ofrecen a mi pareja una lista de espectáculos con consumiciones y me dicen que también tienen hombres para mí, si estoy interesada. Me asomo a uno de los locales. Una quincena de niñas y alguna chica un poco más mayor bailan con movimientos lentos sobre la barra del bar. Algunos hombres miran desde abajo sentados en sillas. Acabado el recorrido de la calle, nos han parado unos 5 o 6 hombres ofreciéndonos espectáculos. Entablo conversación con uno de ellos y me dice que podemos entrar simplemente a mirar, que es el cliente el que elige hasta dónde quiere llegar. Hay algunos que simplemente se toman algo mientras las miran bailar, otros que quieren algo más y otros que se llevan a la chica que ellos eligen al hotel o donde ellos quieren. El cliente elige. La necesidad de crear puesto de entretenimiento y ocio y descanso para los militares y marineros que llegaban hace años a los puertos y ciudades de Tailandia tras la guerra de Vietnam, incentivó la creación y el mantenimiento de esta práctica que comparte con otros países como Brasil, la República Dominicana, Cuba o Filipinas.
En teoría, la prostitución en Tailandia no es legal y este hecho está apoyado por la ONU desde 1960. Pero más tarde, en el año 1996, un decreto de modificación de la ley dejó algunos vacíos legales que se pueden interpretar de diferentes formas. Y estos negocios funcionan bajo términos de proveedores de servicios en forma de bar, karaoke, centros de masaje, pero en el fondo son prostíbulos.
Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Y con este relato les dejamos hasta la semana que viene, aquí en Lo mejor de la semana de Radio UMH, hoy realizado desde el campus de San Joan de Alacant. Un saludo y que pasen un buen fin de semana. Hello. Okay.